para la mala señal, pero como buen campesino estaba en el campo. No podíamos hacer una entrevista vía Skype.
Bueno, muy bien, gracias Gilla. Y pasamos entonces con Anita. Nos tiene la presentación Entre verdades y mentiras, la disputa ideológica entre los medios masivos y los medios populares en Colombia. Digamos que ya tocaba una parte fácil, las compañeras ya han trabajado un poco más como la parte económica y social. Yo voy a hablar de una parte muy importante también en Colombia porque de todas maneras seguimos siendo afectados por el poder de los medios que obviamente están a la merced del Estado y por bueno, lo he denominado un poco así, entre verdades y mentiras en el paro nacional agrario. La disputa ideológica entre los medios masivos y los medios populares en Colombia. Este espacio, voy a tratar de ser muy breve, girará en torno a una característica, y es que es importante reconocer que este paro nacional agrario que empezó el 19 de agosto de 2013, de alguna manera logró agitar conciencias, logró despertar mentes, y con ello, obviamente, plantear debates no solo en los sectores organizados, sino también en las personas del común. O sea, lo digo en experiencia propia, viajando a Colombia, en el avión se hablaba todo el tiempo de esto, las personas del común en la calle lo hablan, porque de alguna manera la fuerza represora tan brutal que existió durante este paro, pues logró ser emitida y la gente logró de alguna manera, pues, por lo menos debatir sobre la crisis en que se encuentra la mayoría de los y las colombianos, la crisis del campo y obviamente la crisis del modelo de desarrollo. Pero bueno, para conversar un poco sobre cómo fue posible esto, es importante realizar un análisis de la información que se brindaba no solamente a los y las colombianas, sino también al mundo entero. Y esta intervención va a plantear un poco como el versus entre los medios masivos de comunicación y los medios populares y obviamente la importancia que tuvieron las redes sociales dentro de este paro que no solamente explicaba qué era el TLC sino que también evidentemente mostraba que cómo estaba pues, actuando la represión estatal con los y las movilizadas. Antes de eso quisiera plantearse 5 puntos claros del paro, o sea, no solamente los medios y de rol de los medios, sino 5 puntos claros sobre todo el paro. Y el primero tiene que ver hasta con el propio nombre del paro nacional agrario y solidario. Y es que las movilizaciones que se dieron fueron movilizaciones contundentes, completamente masivas, donde las luchas estuvieron marcadas por una gran masividad, no solamente de los y las campesinas, sino también de todos los sectores populares en Colombia. Y también, lógicamente, por el sector urbano, porque el sector urbano también salió a movilizarse. Entonces fue un paro que, a pesar de que se anunciaba como un paro agrario, que era de los y las campesinas, pues fue un paro que fue apoyado por todos los otros sectores, como los indígenas, los campesinos, los afrodescendientes, las mujeres, los niños, etc. El segundo punto es que fue brutal y agresiva la represión del Estado, el gobierno santista, quien en un inicio se mostró como un gobierno mucho más pasivo, que hasta en las movilizaciones de los primeros años permitía hechas movilizaciones, ya hacia las movilizaciones del 2013 y sobre todo con este paro, básicamente que mostró todo su carácter demoníaco, por decirlo así, y represivo. Un tercer punto es que políticamente se puede decir que el contundente paro nacional agrario puso de alguna manera a temblar a Juan Manuel Santos. O sea, Juan Manuel Santos en sus inicios salió con una cara diciendo que no era lo que se esperaba del paro, que no había sido contundente y que él no dialogaría con las personas mientras existiese ese paro. Sin embargo, Juan Manuel Santos, después de 15 días de paro, ya empezó a notar pues, que evidentemente era un paro que no iba a parar, hasta que no, pues, que no se pudiese empezar a hablar sobre el pliego de peticiones que nos acabó de poner la compañera. Tuvo que bajar su guardia, tuvo que de alguna manera ceder con algunos puntos del pliego de petición, que hasta ahora no los haya cumplido es otra cosa, pero que en su momento pudo dialogar pues, con los hijos campesinos. El otro punto es que el paro nacional agrario logró tocar masas internacionales. Creo que este ha sido uno de los paros en los que más se ha tenido una amplia solidaridad de otros países, tanto en América Latina como en Europa. Se tuvo bastante solidaridad, la gente enviaba sus videos, enviaba sus fotografías, enviaba sus cartas en solidaridad a este paro. Entonces, no digo que haya sido un apoyo desde las presidencias, no, fue un apoyo desde las personas que no era solamente la gente que estaba aglutinada hacia movimientos, sino las organizaciones, era gente del común que se veía de alguna manera indignada con todo lo que estaba pasando con este paro en Colombia. Y el quinto punto es que, bueno, se puede hablar de que avanza una unidad para el sector agrario. De hecho, hace algunos días se realizó la cumbre del sector agrario donde uno de los puntos era ese, cómo unirnos. Históricamente la historia de la izquierda de Colombia, perdón, ha sido muy dividida, sin embargo este paro de alguna manera llevó a que hubiese espacio de unidad y sobre todo en lo agrario. Listo, ya sobre estos cinco puntos, yo tendría otros cuatro puntos que son en torno a la discusión, en torno a ese versus que yo planteo entre los más media y los medios alternativos, y son, primero, en Colombia, quien se cataloga como uno de los países más democráticos de América Latina, no existe una libertad de prensa. Segundo, que ante esta manipulación y control de los medios masivos, se reitera la necesidad e importancia de generar espacios como medios alternativos y populares. Tercero, que existe para esos medios que ya están constituidos una represión completa desde el Estado. Y cuarto, que es muy importante resaltar el rol que tuvieron las redes sociales durante esas movilizaciones. Y hablo aquí no solamente de los medios masivos, de los medios alternativos, perdón, sino de las personas que quienes con sus celulares grababan todos los desmanes de las fuerzas estatales y de una lo iba subiendo a las redes sociales. Entonces, no hubo masividad porque sabemos que no todo el mundo tiene un computador, pero sí hubo una rapidez. Ya voy a explicar un poco más por qué. Entonces, hablando un poco como del contexto de los medios, se puede decir que desde la Segunda Guerra Mundial los medios masivos han jugado un rol importante a la hora de legitimar las propuestas hegemónicas y no conforme con legitimar estas propuestas hegemónicas, también controlador de las mentes. Y así como ocurrió en aquella época, también ocurrió con el 11S, cuando veíamos pues, que el imperio norteamericano a través de los medios masivos satanizaba al enemigo y a partir de esa satanización en el nombre de la democracia pues lo llevó a perder todas estas guerras que hubo en Libia, en Irak y ahora pues ahorita en Siria. Después del 11S los medios masivos de comunicación se asumen como un cuarto poder que coadyuva a legitimar el Estado y lógicamente la hegemonía que impera dentro de estos estados. En esa misma tendencia ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos y obviamente en Colombia también ocurre. En Colombia tenemos básicamente dos medios masivos, bueno, pues hay prensa, radio, televisión, pero digamos que RCN y Caracol son como los más preponderantes, que nosotros como medios alternativos planteamos, funcionan como aparatos ideológicos del Estado y por ende del mercado, evidenciándose de una manera tan servil y hasta podríamos decirlo lambona, porque de verdad que es grotesca la manera como los medios alternativos tratan el tema pues, de desinformar por un lado y de controlar el pensamiento colombiano por otro. Vemos realities que duran hasta 2 horas y noticieros que tú los ves y te da mucha rabia, mucha impotencia. Frente a este panorama que analizábamos, veíamos las organizaciones sociales aglutinadas en movimientos sociales y políticos como Congreso de los Pueblos y como la Marcha Patriótica, la necesidad de empezar a dar esta pelea también ideológica. Y en ese sentido empezamos a generar espacios donde podemos, de alguna manera, contrainformar. Es como la palabra más bonita que hemos ubicado, vamos a contrainformar lo que estos medios masivos están haciendo y cómo le damos voz a estos sectores populares para que de alguna manera se vea desde otra perspectiva lo que está aconteciendo en nuestro país. Y así empezaron a surgir varios medios alternativos, entre ellos pues hay Radial, hay Audiovisual, tenemos a la Agencia de Prensa Colombia Informa, a la RUMAP, que es la Red de Medios Alternativos de la Marcha Patriótica, Prensa Rural, que nos informó bastante cuando lo que pasó en Catatumbo, a Zona Pública, que es el colectivo que tengo parte, Periódico de Abajo, bueno, muchísimos otros espacios que se han generado en función de hacer esta lucha contra la política y que de alguna manera tuvieron un papel muy importante dentro de este paro nacional agrario. Obviamente resaltamos que no logramos la masividad que tiene RCN y Caracol porque lastimosamente no tenemos los medios. Emitimos la gran mayoría por internet y sabemos que no todo el mundo tiene acceso a internet y que bueno, en ese sentido estamos tratando de articular fuerzas no solamente con Congreso de los Pueblos sino también Marcha Patriótica, mirar cómo empezamos a generar esa masividad que necesitamos tanto. Ya sobre el papel de los medios masivos y alternativos en el paro, vemos que luego voy a quitar primero la parte de cómo fueron los medios masivos y posteriormente cómo tratamos de trabajar un poco desde los medios alternativos. Digamos que previo al paro no se hablaba, se informaba, RCN y Caracol informaba que iba a existir un paro. Luego cuando se realiza el paro se hace de una manera muy sutil porque trataba de jugar con el mismo discurso de Santos, que era de no darle esa dimensión que realmente tenía el paro. De hecho, el primer día Santos sale a decir que el paro no era lo que se esperaba, que no tenía esa tal dimensión y que bueno, ellos anunciaban porque era evidente el funcionamiento de las vías. Las vías sí estaban, la gente no podía desplazarse de una región a otra, entonces obviamente el caso tenía que informar, pero no fueron contundentes en esos informes. Obviamente la represión y la crudeza del Estado con el SMAT no se vio, nunca se hablaba. La información básicamente recaía sobre los taponamientos en las vías, en aras de deslegitimar esas acciones que estaban haciendo los campesinos y las campesinas. Voy a poner un ejemplo, el primer intento de diálogo que se dio en Boyacá, los campesinos buchearon al ministro. Obviamente lo que sale en la noticia es que los campesinos lo habían bucheado y que no querían hablar, pero no explicaron nunca que los campesinos no querían hablar, era porque ellos no, desde un comienzo habían dicho que no se iban a hablar en mesas divididas, sino que ya se había conformado una mesa que era la mía y que desde ahí tenían que hablar. Entonces, es una manera de tergiversar la noticia. Pero lo que realmente empezó como a deslegitimar a RCN y a Caracol, fue precisamente su presidente. Porque Santos luego sale a hablar con un discurso y dice la frase tan contundente, la de ese tal paro no existe. Lo que se contradecía con todo lo que se veía en Facebook y en Twitter. Entonces obviamente la gente empezó a no creer más, a no ver más esos canales, sino a mirar o a estar pendientes de qué era lo que acontecía en las redes sociales. Entonces el mismo presidente de alguna manera fue como deslegitimando sus informes. Y lo último, que ya fue como la etapa de los medios masivos, fue que una vez generada toda esta deslegitimidad del SMAT, intentaron hacer comerciales legitimando al SMAT, donde decían que el SMAT eran héroes, que sí existían. O sea, fue una semana completa después de lo que hubo en Bogotá, donde hubo muertos, diciendo que los del SMAT sí eran héroes. Y bueno, eso como que terminó de hundir la legitimidad de RCN y Caracol para muchos y muchas, no estoy diciendo que para todos. Ahora un poco sobre los medios alternativos. En días previos al paro nacional agrario, los medios alternativos ya venían haciendo campañas de expectativas y no solamente para decir que había un paro, sino para explicar por qué era el paro. Porque sabemos que en Colombia la movilización ha estado muy deslegitimada por los y las colombianas, entonces empezaron a explicar que qué era lo que estaba pasando en ese paro, por qué iba a haber el paro, por qué iban a haber comandamientos. Desde el primer día de la movilización, los campesinos y las campesinas, y bueno, todos los mineros, las mineras, los transportadores, todos los sectores populares que apoyaron este paro, fueron reprimidos. O sea, días antes la policía les quitó su comida, les ordenaba los alimentos, empezaron a chorrear a sopear a las personas, a romper las casas, o sea, fue toda una política de represión así fuerte. Y todas esas acciones empezaron a quedar grabadas en los celulares de las personas. Obviamente los medios alternativos de los que les hablaba ahora, de Marcha Patriótica y el Congreso, intentaban de alguna manera ser rápidos, pero la gente ayudó muchísimo con esos celulares, con los celulares, y entonces en ese sentido es que nosotros planteamos que fue muy buena pues el rol de las redes sociales. Seguimos insistiendo en que no todo el mundo tiene internet, pero que se logró ver en muchas partes del mundo gracias a las redes sociales. Casos como el de Juan Camilo, la muerte de Juan Camilo fue a la ciudad, falleció tipo 7 o 8 de la noche, 15 minutos después ya todas las redes estaban infestadas de mensajes de la muerte de Juan Camilo, y pues eso evidentemente nunca se vio en RCN y Caracol, sino hasta el siguiente día, con la noticia obviamente amañada como la habían dado los del ESMAD, mientras que en las redes ya estaba circulando los comunicados de las organizaciones sociales. Los videos, las fotos, todo este tipo de informes se empezaron a subir rápidamente a las redes sociales, y fue de verdad lo que generó de alguna manera la indignación a los y las colombianas para empezar a decir, bueno, qué es lo que está pasando, por qué está pasando esto en Colombia, hay que apoyar a los campesinos y obviamente a deslegitimar a los del ESMAD. Y bueno, por último decir que también hay represión en nuestros medios alternativos. Les decía al comienzo que no hay libertad de prensa y que evidentemente hay represión para los medios alternativos. Históricamente las movilizaciones en Colombia, los medios alternativos, así tengamos nuestro carnet de prensa y estemos legalizados como la agencia de prensa propia y forma, no somos objeto de la represión. O sea, nos quitan las cámaras, nos golpean. En este paro fue muchísimo más. Hubo compañeros tanto de marcha como del Congreso de los Pueblos que fueron golpeados, que fueron ultrajados, que se los llevaron casi presos. A uno se les iba a judicializar, y entonces lo que se muestra en los videos es que ellos dicen, pero es que yo estoy grabando, o sea, yo no estoy ni siquiera participando del paro. Entonces es como una represión, cámara que ellos ven, cámara que quieren destruir, y siempre ha sido así, sino que con este paro pues obviamente se profundizó. Entonces en ese sentido lo que se dice es que hay una falsa libertad de prensa y que es necesario, así pase lo que pase, seguir fomentando todos esos escenarios de comunicación popular y alternativa, así seamos intervenidos, estigmatizados, porque hasta eso estamos. Y así nos cierran los blogs, se nos cierran las páginas, nos van los videos de YouTube, tenemos que seguir haciendo esto. Por eso era como la importancia. Cuando empieza el paro, yo de una lo que hago es abrir un Facebook para empezar a montar ahí todo lo que la gente nos mandaba, y por eso decíamos como que bueno, aquí estamos en una facultad latinoamericana, que los chilenos, que los mexicanos, que los argentinos, que empecemos a regar la ola, y creo que eso funcionó. Por eso en ese sentido se le da un muy buen rol a las redes sociales, y pues obviamente la labor que estaban haciendo los comunicadores, los y las comunicadoras alternativas en Colombia. Y bueno, por último voy a pasar un video que de alguna manera lo que evidencia es eso, ¿no? Cómo se hace, cómo se intenta hacer comunicación alternativa. Y bueno, los videos no son así pues las grandes elaboraciones, porque muchos de ellos no somos comunicadores ni comunicadoras sociales, pero intentamos hacer, mejor dicho, algo que informe, por lo menos que evidencie que sí está pasando.